Aquí comienza Puesta a Punto, tu podcast de motor y movilidad en COPE Alicante. Adelante Juan Francisco Millán y Santos Patón.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas, bienvenidos a Puesta a Punto en este capítulo 69, tu programa, tu podcast de motor, de competición, de movilidad en este lunes especial 6 de mayo. Estamos en esa fase de las temporadas, siempre la cabra tira al monte y aunque estamos en un programa de motor, acabamos derivando un poquito en el deporte o el fútbol, ¿no? Estamos en la fase del año, de la temporada, en la que se definen muchos ascensos y ha sido un domingo tremendo. El Hércules ha subido, desatando la locura aquí en Alicante, desde donde emitimos este podcast 69 de Puesta a Punto. Y también felicitamos a los amigos de Castellón, que también han subido a segunda división, que algún oyente tendremos también en la capital de La Plana. Hola Santos Patón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Hola Juanfran, pues mira, con la voz recuperada, tú no lo sé, sí, yo también bien, recuperada, también, sí. La llevas muy bien. Después de un domingo y de un fin de semana apasionante, porque ayer la verdad es que lo que vivimos en el Rico Pérez fue impresionante.
Subir, no hay nada tan bonito como subir en tu estadio en la última jornada, ¿no?
Así es.
28.000 personas, ha dado la vuelta, no diría al mundo, pero sí en España, ha dado la vuelta a España esa imagen de invasión de campo del Rico Pérez con 28.000 personas en cuarta categoría, que muchos amigos de Madrid o de cualquier punto de España me decían, oye, ¿cómo puede ser que se desate esta locura si solo es subir a segunda B, a la antigua segunda B, ahora primera federación? Digo, pues mira, es que llevamos 14 años aquí de desgracias y la gente tenía ganas de celebrar. Así que bueno, lo viviste con tu hijo, ¿no? En la grada.
Lo viví con Ethan, la verdad es que de una manera espectacular ese recibimiento de Champion al equipo, al autobús, cuando llegó, espectacular, toda la afición llevó al equipo en volandas. Y bueno, en el Rico Pérez lo disfrutamos todos mucho. Sí que sufrimos también, creo que eso es, tal vez lo hace más bonito y más emotivo porque lo recordaremos, pero desde luego nos encanta cómo ha acabado este cuento en esta ocasión, por lo cual hoy con una sonrisa a todos y con muchas ganas de gritar Macho Hércules.
Y enseguida hablamos de motor, que es para lo que hemos venido aquí, ¿sí es?, a esta edición, a este podcast. Todos los lunes, todos los jueves, en la web de COPE Alicante. ¡Empezamos! ¡Bienvenidos!
Esto está dedicado a todos aquellos que... Estás escuchando Puesta a Punto en COPE Alicante.
¿Qué tal? Oye, hablando del autobús, el recibimiento al autobús del Hércules, autobuses 100% eléctricos para la ciudad de Alicante. Estamos ya en un 50% de flota de transporte público. Lideramos los de Alicante, sacamos un poquito pecho con esto.
La electromovilidad
en la comunidad valenciana.
Somos los,
¿no?,
líderes, que bien asilado con el autobús del Hércules y con los autobuses urbanos. Pues sí, hemos estado esta mañana en esa presentación, esas cuatro nuevos autobuses, esas cuatro nuevas unidades que se suman a ya los vehículos híbridos que teníamos ya circulando en nuestro país, en nuestra ciudad. Y luego además se une también a los vehículos eléctricos que presentamos hace un par de semanitas, por lo cual hoy ya comienzan estos cuatro nuevos autobuses a subirse a las unidades que ya teníamos, por lo cual viene lo que tú dices, el 50% de los autobuses que circulan por Alicante son eléctricos, son híbridos y hacen que nuestra ciudad sea más sostenible y de esa manera somos todavía más ecológicos, Juanfran.
Este es Antonio Arias, el presidente del grupo Vectalia.
Desde luego la ciudad de la Comunidad Valenciana al día de hoy con más vehículos eléctricos y proporcionalmente de aquí a lo que es el periodo del contrato, pues que sea una flota 100% sostenible. Algo de lo cual Alicante como ciudad se puede sentir orgullosa de tenerlo. Que es el compromiso que el ayuntamiento junto con Vectalia para que se hiciese el esfuerzo de tener esta flota 100% sostenible, ¿no? y al final, a lo largo del contrato, se acabará con toda la flota 100% sostenible.
Vivir o sobrevivir, este es el momento.
Además, Juanfran, también hemos podido ver en acción, por decirlo de alguna manera, las rampas que llevan estos autobuses, porque en Alicante se piensa en las personas que tienen movilidad reducida, que van en silla de ruedas, que tienen problemas a la hora de moverse, y también en esos papás o mamás que vamos con el carrito en el autobús, por lo cual los hemos visto, esas rampas que sin duda ayudan a que cualquier tipo de persona, ya sea más mayor, más joven, seas padre, madre, puedas subirte con total tranquilidad y moverte de una manera ecológica por la ciudad de Alicante.
Vamos a hablar de videojuegos hoy.
Sí, ¿te parece bien?
Muy bien, me gusta.
Este fin de semana no te habrá dado tiempo ni a ti ni a Carlos, que también le gusta mucho ponerse a jugar.
Yo era muy del Colin McRae.
Sí,
sí, pues me gustaba
también,
mucho.
Me encantaba.
Pero jugaba, fíjate, la Play 2 era, ¿eh?
La Play 2, bueno, yo...
Pero me encantaba, me lo pasaba pipa, ¿eh? Me lo pasaba muy bien. Yo y alguno que... de Fórmula 1 también, ¿eh?
También, ¿verdad? ¿Y sí. El Gran Turismo qué tal?
No mucho, ¿ves? Ese no lo trabajó tanto.
Bueno, pues aquí Carlos, que Carlos es de Xbox, en este caso yo estoy con la PlayStation 4, pues he dicho, voy a llamar a alguien que nos guíe por este camino, y he llamado al mejor, a Peter The Games, que está en Singapur, un español,
bueno,
que muy conocido en redes sociales porque sube muchos vídeos hablando de todo lo que es el mundo de los videojuegos, pero de una manera distinta, con una alegría y dándonos datos muy curiosos.
Pues enseguida estamos con él, enseguida. También nos hablamos de dónde vamos a estar este viernes haciendo Puesta a Punto, episodio 70. Vamos a estar en una feria muy especial aquí en Alicante, así que todo esto va a pasar en los próximos minutos en Puesta a Punto. Así que allá vamos, bienvenidos.
Y vamos a hacer una entrevista que sabemos a todos ustedes, a nuestros oyentes, de que les va a gustar mucho y que sin duda va a ser pues la que vamos a hacer más lejana, porque hemos estado en Arabia Saudí, hemos estado en Estados Unidos, pero ahora nos vamos para Asia, nos vamos para Singapur y no quiero hacer esperar más a Peter The Game. Muy buenas, Peter.
Hola, muy buenas, Santo. Muchas gracias por invitarme.
Gracias a ti por aceptar nuestra invitación y dedicarnos tiempo, porque sabemos que entre todo lo que realizas de trabajo y todo lo que subes a redes, poquito tiempo te queda.
Bueno, poquito tiempo, pero siempre se pueden sacar algunos minutos para hablar de cosas interesantes, ¿no?
Vaya que sí, y muy interesante todo lo que vamos a hablar. Pero bueno, habrá muchos oyentes, Peter, que ya te conocen, sobre todo por tu canal de Instagram, Peter The Game, todo lo que tienes en YouTube. Pero habrán otros que te empezarán a conocer desde ahora, desde esta entrevista. Cuéntanos un poquito a lo que te dedicas, porque desde luego todo el contenido que haces personalmente a mí me gusta mucho. Estoy convencido que a nuestros oyentes también.
Pues mira, para ser breve, Santo, y no extenderme mucho, yo no me dedico profesionalmente al tema de redes, eso es simplemente un hobby en el que hablo de videojuegos y sobre todo curiosidades del mundo de los videojuegos, datos tanto actuales como un poco más históricos, por así llamarlos. Y lo que hago aquí, me dedico al fintech con una empresa de pagos, ¿vale? Pagos digitales a través de códigos QR y tarjetas de crédito, y luego tengo una empresa de marketing y de branding aquí en Singapur.
Vamos, que poco duermes. Entre unas cosas y
poco,
otras.
Poco.
Bueno, hoy, a partir de hoy, ya sabes que nos encantará tenerte aquí para hablarnos un poco de lo que solemos hablar todas las semanas en los dos episodios que creamos aquí en la cadena COPE, es hablar de motor, de movilidad, pero ahora detrás de un volante, de un mando, porque al final tú nos lo cuentas de una manera que nos encanta, que nos apasiona, dándonos esos datos súper curiosos. Y bueno, me encantaría que comenzáramos a hablar un poquito del mundo del motor detrás de un videojuego.
Sí, además vamos a hacer el repaso de algunos títulos que sin lugar a dudas pues abrieron paso, ¿no?, a videojuegos de conducción desde una perspectiva más de la simulación, que difiere un poco de lo que sería la experiencia arcade, que ese, pues, una, pues, evidentemente va enfocado a otro tipo de público.
Claro, en el público cuando lo hablamos habrá gente que se imagina que es para los más pequeños, pero en verdad eso ya no es así porque cada vez la gente juega más, distinta de la edad que tiene, y cada vez los juegos se viven de una manera distinta, sin contar además ese lado de nostalgia que todos tenemos. Por ejemplo, yo mismo que tengo 36 años y que recuerdo muchos de los juegos que nos vas a hablar.
Pues sí, podemos, por ejemplo, empezar con juegos tan antiguos como en el año 1983, que si describiésemos como cuál es el juego primigenio, ¿no? En la conducción simulada, de aquella manera, porque también era hace muchos años, fue el Checker Flag, que era un juego que salió para la ZX Spectrum, que a los más viejunos, pues les sonará que era esta consola PC que iba a través de cinta de cassette. Así que luego empezó a evolucionar con otros tipos de juegos como el Reps del 84, que bueno, ya había con las limitaciones de la época, ¿no? Pero ya vimos, por ejemplo, pues de la Fórmula 1, ¿no? Del Grand Prix fuimos a la pista de Silverstone. Y luego pues ya evolucionamos con otros juegos como Hard Driving del 89, que son juegos que aunque parezcan muy antiguos, Hard Driving, por ejemplo, es un juego poligonal, porque para aquella época muchos de los juegos que se hacían de simulación de coche eran vectoriales y ya empezamos a ver algunos juegos poligonales que en donde, por ejemplo, en este pues ya veíamos cambios de marchas manual, el embrague, cosas bastante interesantes, se rompían los cristales. Y ya a lo mejor juegos que empieza a conocer más la gente a partir de, por ejemplo, el Indianapolis 500 o el Fórmula 1 Grand Prix del 92 o el IndyCar Racing. Pero sin lugar a dudas, yo creo, Santos, que el que conoce mucha gente ya sería el NASCAR Racing, que
Vaya que
mucha
sí.
gente lo jugaría por el año 94. Que además, yo no sé tú, Santos, pero yo alucinaba con ese juego y lo más divertido era no acabar las carreras, sino destrozar los coches.
Sí, yo te reconozco que me metía, le daba la vuelta, cambiaba el sentido de la carrera, ¿no? Para intentar chocarme y todo eso. Y muchas veces intentar esquivarlos, porque yo me pasaba cuando de pequeño me iba a los coches de choque y también de mayor, siempre lo he hecho al revés. Me ha gustado más esquivar que me den a darme. Y con este me ocurría eso. Además, siempre me parecía muy divertido porque eran juegos que te podías tirar las tardes sin parar de jugar.
Sí.
Y que te entretenían y que, no sé, ahora parece que las generaciones nuevas son todo para allá y todo tiene que ser nuevo y ahora cambia un poco.
No, yo creo que ese juego, ese tipo de juego, lo disfrutábamos durante años. Yo lo recuerdo jugar durante años y muchas horas. Así que sí, un gran recuerdo que tengo es el NASCAR Racing. Ya luego nos meteríamos con Grand Prix 2 y yo creo que un juego que del que vamos a hablar un poquito más, que es el Gran Turismo.
Vaya, el Gran Turismo que yo lo recuerdo con la PlayStation, que cuando salió el 1 estábamos todos alucinando y viendo qué coche íbamos a coger y con unos gráficos que para aquel entonces eran espectaculares.
Sí, eran espectaculares, sobre todo porque era el primer juego en que consideramos realista, ¿no? A la hora de conducir y a la hora del comportamiento incluso de los coches. Y este es un gran juego de Kazunori Yamauchi, que es un diseñador de videojuegos y aparte es el director de Polyphony Digital y es un apasionado del asfalto y de la velocidad. Así que este hombre pues tenía un nombre, tenía se compró un Nissan GT-R. Y tuvo un accidente pues, a más de 200 kilómetros por hora y salió ileso de milagro. Pero vamos, que tiene eso, ¿no? La conducción la lleva en las venas. Y básicamente él quería crear un juego realista para PlayStation, pero Sony se negó en un principio porque quería competir directamente con Mario Kart, ¿no? De Nintendo, que era, digamos, el juego de coches por excelencia, que es un juego más arcade, por así decirlo, no es precisamente un juego que podamos ver como un juego verdadero de simulación de conducción, pero claro, Sony tenía otras direcciones y se creó un juego incluso antes de ese, Santo. No, el primero que hizo Yamauchi no fue precisamente el Gran Turismo para PlayStation, sino otro que era con unos gráficos como mucho más caricatura, eran como coches con ojos, con bocas. Que no sé si aquí la gente lo conocerá porque el primero se quedó en Japón, que fue el Motor Tung Grand Prix, y luego salió una secuela que sí salió en Occidente.
Yo recuerdo, pero no sé si será el mismo, que era el Monster Trams, o sea, que eran vehículos todoterrenos de estos grandes con ruedas, que sí que te permitía personalizar, de ponerle, pues lo que tú dices, desde los faros cambiándoselo a pestañas, a ojos, pero no sé si estamos hablando del mismo, pero
no,
este
no,
sí
no,
que
no,
lo
no,
recuerdo para
no.
el PC.
Este juego salió para PlayStation y salió el primero en diciembre de 1994, con que la gente no lo crea, PlayStation salió a finales de 1994 en Japón. Y después de este juego, pues, convenció, por así decir, Yamauchi convenció a Sony para crear lo que sería Gran Turismo, que fueron 5 años de desarrollo con un equipo muy pequeño, apenas eran 15 personas. Y claro, ya vimos un juego que nos llegó a nuestras manos en 1997-1998, en donde ya era un juego verdaderamente de conducción más realista, de simulación de coches, uh-huh. y teníamos los coches licenciados, teníamos ya coches que reconocíamos por la calle, que eso era uno de los sueños de Yamauchi, ¿no? Que se viesen coches que nosotros pudiésemos reconocer. Y ya pues tocaron otras cosas, como pudiesen ser pues el peso de cada coche, la tracción, el centro de masa, la potencia, es decir, elementos que le darían más realismo al juego. Y bueno, también cómo se comportaba el coche en distintas pistas, ¿no? En las distintas pistas. Es decir, que cada coche se sintiese diferente ante el mando del jugador, que era la finalidad de Yamauchi.
Tú nos lo decías en uno de los últimos vídeos que has subido en tus redes sociales, del gran trabajo, el esfuerzo que se realizó para que fuese lo más real posible. ¿Crees que parte del éxito de Gran Turismo, como tú bien acabas de decir, Peter the Game, es que coches que veíamos por la calle, que tú acabas de decir, podíamos conducirlo en nuestra casa, en nuestra habitación, ¿no? Y tal vez eso te daba una sensación como más real, ¿no? De decir, bueno, cojo este Mazda, cojo este Nissan y me pongo a disfrutar con él y lo voy mejorando.
Yo creo que sí, que gran parte del éxito del videojuego, además de, bueno, de su banda sonora, evidentemente, de los gráficos, no estábamos acostumbrados a ver un juego de conducción de esas características. De hecho, los juegos de conducción siempre habían triunfado más los juegos arcade, como por ejemplo pues puede ser el OutRun de Yu Suzuki o Daytona. Pero ya vimos un juego que aun siendo más realista y que pensaba incluso Sony que ese juego no podría triunfar, colocó más de 11 millones de copias en las calles. Es decir, una consola que además, pues ya sabes que sufrió de muchos CDs Princo y CDs Verbatim, sí. Pues, es decir, ese juego fácilmente lo pudo jugar de 20 a 30 millones de personas en aquella época. Es decir, un juego de conducción jugado por tanta gente ya era un éxito brutal.
Desde luego que sí, estábamos todos como locos con este juego, que aún mucha gente lo sigue jugando, lo tiene como una reliquia y lo guarda. Tú de reliquias sabes mucho también.
Bueno, reliquias tengo unas cuantas, que casi ya no entro en la habitación.
Además, en estos juegos, no solamente con el Gran Turismo, sino con otros muchos, Need for Speed, que en otra ocasión hablaremos, y más allá, pasamos a tal vez no solamente jugar con el mando, como estábamos acostumbrados, sino a tener también más accesorios, ¿no? Como son esos pedales, esos volantes, que a muchos les gusta y a otros tantos no les gusta por la sensibilidad a la hora de conducir.
Sí, además es que es un campo que va evolucionando, pero yo creo que todo el mundo habrá cogido, por ejemplo, un mando, un volante Logitech para su ordenador o para su PlayStation. Bueno, hay muchas marcas, ¿no? Pero sí es verdad que este juego sentó las bases, ¿no? De lo que es llegar a un público más amplio en lo que refiere a juegos de conducción, que luego ya le seguirían muchos otros, que lo hablaremos otro día, como puede ser Project Gotham o Drive Club, uh-huh. o Forza Moto Sport Horizon. Pero sí, además incluso alguien como yo, ya te digo, que jugaba más a juegos arcade o juegos tipo Mario Kart, me embarqué, ¿no?, en esa aventura también de probar el Gran Turismo y disfrutarlo durante muchísimas horas.
Me llama la atención eso que decías de que Sony miraba un poco de reojo, ¿no?, a Nintendo con el tema del Mario Kart y que lo quería enfocar más a ese juego arcade, ¿no?, de tal vez de diversión, de pique, ¿no?, que ha sido totalmente distinto a lo que nos hemos encontrado en Sony con este caso, con el Gran Turismo.
Sí, de hecho, su proyecto que va a ser el Motor Tune, el Grand Prix, que era un poco más parecido a la estética de Mario Kart, no pasó sin pena y sin gloria, vendió su unidad en Japón, pero al final que se quedó el Gran Turismo, y fíjate que ya vamos por la séptima entrega, uh-huh. y con algún spin-off en medio, y al final yo creo que se ha impuesto, ¿no? En lo que a coches de conducción se refiere, junto a Forza, que a mí también me gusta, que ya también lo hablaremos otro día, pero sí, al final ¿cómo se dice? Sentó cátedra.
Sí. Además, hasta con película y todo en cine. Peter the Game, para los que hoy te empiezan a conocer, aunque tú ya eres muy famoso, pero bueno, ya sabes que, bueno, que nadie se acuesta sin saber algo nuevo. Di por favor tus redes para que te puedan seguir, aunque luego lo subiremos luego a web de COPE y a nuestras redes sociales. Pero oye, para el que esté escuchándolo ahora y tenga el móvil en la mano o la tablet, para que empiecen a seguirte.
Pues claro que sí, me pueden seguir tanto en TikTok, en Instagram como en YouTube, como Peter The Game, Peter, una D y Games en inglés, Games, ¿sabes? Así que es muy sencillo y a eso, si les gustan las curiosidades del mundo de los videojuegos, pues ahí van a disfrutar porque yo creo que hay más de 300, 400 vídeos ya subidos con curiosidades de todo tipo.
Además que nos lo explican muy bien, de forma muy didáctica, que nos encanta esa alegría y esa forma que tienes, y sobre todo esas curiosidades. Pues Peter the Game, un fuerte abrazo, que te llegue hasta Singapur, de parte mía y de parte
muchísimas
de todos
gracias.
Los oyentes de la cadena COPE.
Pues nada, un saludo a todos vosotros y muchísimas gracias por invitarme. Nos vemos pronto.
Qué ganas me han entrado, Santos, de ponerme a jugar, no sé, pues eso, un Colin McRae, un V-Rally, ¿te acuerdas?
Madre mía, impresionante. Yo te voy a reconocer una cosa que se decía a Peter. Yo era muy del Need for Speed, que era ese juego que podías modificar los coches para que corrieran, lo personalizabas, me encantaba. Pero el Gran Turismo, que es el que hoy nos ha estado comentando un poco, la verdad es que impresionante, 5 años que tardaron en crear ese videojuego, o sea, una obra de arte, y con un equipo, como nos dice, muy reducido, y ahí lo vemos, ya llevamos 7 ediciones del Gran Turismo, por lo cual impresionante. Y luego además, algo que nos gusta mucho, cada vez el tema de los videojuegos va enfocado a ser como un simulador. Lo vemos en los pilotos de Fórmula 1, que cuando tienen que ir a un circuito que a lo mejor es nuevo o hay un trazado distinto, se meten con el simulador para más o menos memorizar y saber cómo tiene que correr. Por lo cual, el mundo de los videojuegos, desde que comenzó todo esto, fíjate que Peter nos ha comentado,
¿cómo ha evolucionado?
Desde principios de 1980, cómo ha ido evolucionando, como tú bien indicas, y que no es solamente para los peques de la casa, que a los mayores también nos gustan, Juanfran.
¿Dónde vas a estar el viernes, Santos?
Pues en un sitio que también nos gusta mucho, como no podía ser de otra manera. Llega una de las ferias más importantes a Fira Alacant. Llega Firauto, que va a ser la edición número 51, no es poca cosa, ¿eh? Y va a estar desde el día 10 al 12 de mayo. Y sí, Puesta a Punto, tu programa de motor, competición y movilidad, va a estar allí presente. Vamos a hacer nuestro programa en las instalaciones de Fira Alacant y vamos a estar muy pendiente de todo lo que ocurre ahí, porque como bien sabes, Juanfran, Fira Auto también es Expo Car y Fira sobre dos ruedas, por lo cual vamos a encontrar todo, desde coches nuevos a coches de kilómetro cero, de ocasión, a motos, por lo cual, ya sabes, si estás buscando comprarte un coche nuevo, cambiar, o comprarte una motocicleta, cambiar o subir el número de vehículos que tienes en tu garaje, ya sabes, no te lo puedes perder, y desde este viernes día 10 hasta el domingo 12 de mayo tienes una cita en Firauto, y te voy a recordar el horario, de 10 de la mañana a 9 de la noche el viernes y el sábado. Y ya sabes, el domingo durante mediodía puedes pasar ahí, la mañana también.
El viernes, Puesta a Punto, en la web de COPE Alicante, con todas las novedades de Firauto, con Santos Patón. Enseguida, despedimos.
Me gustaría regresar.
¿Por dónde empezamos? ¿La F1 o el Nacional de Rallys?
Venga, el Nacional de Rallys, que pilla más cerca. Bueno, pues el Nacional de Rallys, la verdad es que hemos estado muy pendientes de un amigo de la casa. Ya sabes que en rallys nos centramos en el Cohete Suárez, que tuvo un buen ritmo, pero que continúa resistiéndole un poco este campeonato. En esta ocasión ha sido tercero y bueno, las sensaciones han sido un poco distintas de lo que esperaban desde Skoda y de lo que esperaba tanto el Cohete Suárez como Pin.
su copiloto. Pero vamos a seguir muy pendientes y ojito con el Rally de Canarias, que el año que viene vas a ser del World Rally Car, o sea, vas a ser campeonato mundial de rallies, por lo cual, oye, estamos muy contentos de que regrese Canarias a ese calendario del World Rally Car.
Bueno, no sé si ha estado alguna vez.
Sí, ha estado ya antes.
En el europeo sí, pero en el mundial de rallies.
En el mundial regresan.
Pero hace tiempo, mucho tiempo, yo no lo recordaba, fíjate.
Pues ya sabes que en Canarias...
Yo recordaba el de Cataluña, sí, que ha sido hasta hace pocos años. Bueno, hasta este último año,
sí,
claro.
Exacto, pues ya sabes que Canarias, como este año el de Cataluña se ha caído, pues se ha hecho mucha fuerza y ya sabes que en Canarias se ve de una manera muy distinta el mundo de la competición, igual que pasa en Galicia o igual que pasa en nuestra provincia.
Y de la Fórmula 1, pues ¿qué tal han ido las cosas?
Pues de la Fórmula 1, muchos herculanos, imagino que también lo verían para bajar un poco las revoluciones, porque comenzó a las 10 de la noche, pero oye, fue muy emocionante. En este caso, Max Verstappen no ganó, eso es noticia, decir que Red Bull no ganó, y fue Lando Norris del equipo McLaren quien venció. En cuanto a los españoles, Alonso fue noveno, antes de salir dijo que jugaba a estar entre el noveno y el décimo, por lo cual, bien hecho. Tuvo un encontronazo el sábado en esa carrera de sprint con Hamilton, y Carlos Sainz fue cuarto con Ferrari.
Gracias, Santos Patón, un placer, feliz semana, te escuchamos el viernes desde Firalacán, cuídate mucho, ¿eh?
Un abrazo, Juanfran, adiós.
Adiós a todos, gracias.
Estás escuchando Puesta a Punto en COPE Alicante.